contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5 y media a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Este programa va de brujas y de las brujas, pues ya, de carne y hueso y de todo lo que han sufrido a lo largo de la historia. Pues pasamos primero a la sección de noticias y convocatorias. Antes que nada, estamos por Regeneración Radio. Si quieren comunicarse con nosotras, es cabina-rr@hotmail.com. Y el teléfono en cabina es 5587-5696. Entonces, bueno, pues para empezar traemos este día dos noticias. La primera es un comunicado que inicia una huelga de hambre por las y los compañeras acusadas en el caso Bombas en Chile. Pues ellas y ellos son Mónica Caballero, Andrea Ursúa, Rodolfo Retamales, Felipe Guerra, Camilo Pérez, Carlos Riveros y Francisco Solar. Entonces, pues les cuento un poquito que es como lo que ha pasado. El 14 de agosto del 2010, el Ministerio Público emanó una serie de órdenes de detención y allanamientos de casas particulares y centros culturales, esto es en Chile, que arrojó la detención de 14 personas y todas están acusadas de pertenecer a una supuesta asociación ilícita terrorista. El Estado destinó 3 fiscales con dedicación exclusiva con el objeto de esclarecer la autoría de cada uno de los bombazos colocados a estructuras financieras, policiales y de servicio público. En este tiempo se han recopilado más de 43 tomos con datos aportados por fuentes policiales, peritos criminalísticos, testigos protegidas, declaraciones, vigilancia a hogares, seguimiento a sospechosos y a su entorno familiar. Estas también con intervenciones telefónicas, allanamientos a hogares y bibliotecas populares. Todos ellos son los mismos lugares en los que irrumpió la policía la madrugada del 14 de agosto del 2010, que fue cuando fue la redada para detener a estas 14 personas. Con todo este material que han recopilado, que son como los 10 tomos, ningún fiscal ni juez tomó la decisión de encarcelar a nadie. Esto evidencia que la evidencia aportada no es suficiente, es difusa y no permite identificar a los y las responsables de la colocación de las bombas. Y pues luego de la detención de estas 14 personas, la Fiscalía solicitó 3 días para formalizar los hechos acusatorios, situación que en la práctica debería realizarse el mismo día en la que se practica, en la que sucede el arresto ahí en Chile. Y bueno, posteriormente solicitaron un plazo de 180 días, o sea, 6 meses de prisión preventiva para continuar con el cierre de la investigación, y este plazo finalizó el 14 de febrero del 2011. Ese día se les notifica que la Fiscalía someterá una nueva formalización que se da el 16 de marzo del 2011, y bueno, todo esto hace que se enrarezca aún más el juicio que están viviendo las compañeras y los compañeros chilenos. Y bueno, en estos meses han permanecido 22 horas diarias de celda individuales de 2 a 3 metros. Han tenido visitas una vez a la semana con sus familiares durante 3 horas en reducidos espacios sin luz natural. Y también han vivido en carne propia la tortura de los funcionarios de Estado. Como muestra de lo ocurrido, el 8 de octubre del 2010, profesionales del Servicio Médico Legal, más agentes de Lobocar y Dipolcar, esto es pues instituciones chilenas, extrajeron violentamente muestras de su ADN a cada uno de los de las personas imputadas para ser constatadas con las muestras recogidas en lugares de los bombazos. Entonces, pues ante los vicios y aberraciones judiciales, las carpetas secretas y las intervenciones telefónicas a sus abogados, se continúa la utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga, y por todo lo anterior impuesto, las personas han decidido comenzar una huelga de hambre de carácter líquida desde las 0 horas del 21 de febrero del 2001 y exigen su libertad inmediata, el término del montaje jurídico policial, fin de la ley antiterrorista heredada de la dictadura y perfeccionada por la democracia, y fin a los plazos investigativos y realización inmediata de un juicio justo. Piden no más montajes mediáticos, jurídicos y policiales, libertad a todas las presas políticas chilenas y mapuches. Entonces, bueno, esa es la primera noticia, un poco de información sobre lo que está pasando ahí con las compañeras y los compañeros anarquistas en Chile. Y la segunda noticia que traemos hoy es que continúa desaparecido Gerardo González Miranda. Él es adherente a la otra campaña en la ciudad de... no me queda muy claro, pero ahorita se los aclaramos. Pero para un poco de contexto, el 31 de enero de este año fue reportado como desaparecido por sus compañeros y se suma a la lista de desaparecidos de la otra campaña Gerardo González, que ya había denunciado amenazas y secuestros previos el año pasado, que fue en 2010, plagado de hostigamientos y amenazas contra activistas. Los compañeros de Gerardo han abierto un blog que es http://gerardodesaparecido.blogspot.com, donde exigen su presentación con vida y circulan el siguiente boletín. Lo leo textual. Dice: frente a la desaparición de nuestro compañero y amigo Gerardo González Miranda, creador de diferentes proyectos y espacios artístico-culturales en Mérida y San Cristóbal, editor del medio libre independiente Telemaíz, simplemente con la otra campaña y defensor de los derechos humanos de la infancia, trabajador en San Cristóbal, se pide a las instancias correspondientes se agilicen las averiguaciones para dar con su paradero. El domingo 30 de enero salió de su domicilio rumbo al espacio cultural a su cargo y llevaba puesta una sudadera con rayas rojas y negras, pants azul con franjas grises y tenis grises. El lunes 31 Gerardo no llega a su vivienda y no acude a la cita de trabajo antes consensada por él y sus compañeros de trabajo. Nos tratamos de comunicar vía móvil sin obtener ninguna respuesta. Al no obtener respuesta, lo cual se nos hizo extraño debido a la puntualidad y formalidad del antes mencionado, dos de sus compañeros deciden saltar y entrar al espacio en donde encontraron todas las pertenencias personales de Gerardo. Entre el 1 y el 2 de febrero se dieron a la tarea de buscarlo en hospitales y dependencias policiales, migración, sin tener ningún resultado. En los días consecutivos se levantaron una denuncia por desaparición en el Ministerio Público con acta número 318, diagonal AL54-T2, diagonal 2011, sin hasta ahora tener ninguna respuesta. La familia y los amigos y compañeros están muy preocupados por esta inexplicable desaparición y pues les aqueja la incertidumbre de no saber, pues por la seguridad de Gerardo y pues su ausencia es cada vez más inquietante y su bienestar es angustia minuto a minuto. Se pide de manera solidaria que se difunda esta información para hacer eco de su búsqueda. Saludos solidarios. Entonces, bueno, pues desde aquí pues está la denuncia, está la información y exigimos pues la aparición con vida de Gerardo y tantos otros desaparecidos y desaparecidas políticas.
Bueno, pues vamos con las convocatorias. ¿Qué tenemos? Tenemos primero una convocatoria de la Red de Medios Libres, que regresa nuevamente con su espacio de plática, de intercambio y de cine cada miércoles a partir de las 7 de la tarde. Ahora va a ser en la Escuelita de Mártires del 68, que está en Juan Lucas de la Saga, esquina 5 de febrero, en la Colonia Obrera, ahí por el metro de San Antonio Abad. Entonces va a ser cada miércoles, se inicia este próximo miércoles 23 de febrero, con la proyección del documental Señorita Extraviada, de Lourdes Portillo, eso, a partir de las 7 de la tarde. Más de 400 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez durante la última década. Lo más grave es que esto sigue sucediendo. Señorita Extraviada es una historia fragmentada. Cada una de las muertes es una llama de deseos, anhelos, sueños y esperanzas que se apaga intempestivamente. ¿Quiénes están detrás de estos terribles crímenes? Alto a la violencia en contra de las mujeres, Red de Medios Libres, abajo y a la izquierda. La segunda convocatoria es para el jueves 24. A las 4 de la tarde hay una feria de cultura versus el poder. Es cine, Surplus, irónico y corrosivo documental de Eric Gandini, realizado por la productora independiente Almo, de Estocolmo. Parte de un análisis del papel del consumidor actual, una representación perfecta y excepcional de la cultura antisistema, entre una edición frenética, un constante acompañamiento musical y un inagotable juego de montaje audiovisuales. Surplus logra poner en evidencia el sistema. Otra convocatoria es una charla a las 5 de la tarde en el balcón de Emma Goldman, que esto sería pues el jueves 24 también. Entonces, con motivo de los 150 años de anarquismo en México, se hará un recorrido por los primeros 70 años de movimiento y lucha libertaria, del 1861 al 1932, porque fuera de Ricardo Flores Magón también hay anarquismo. Acompáñanos a reflexionar sobre los mayores momentos de lucha, las tendencias, los logros y los errores para una perspectiva futura. Habrá hip hop a las 6 de la tarde con Artefacto Incendiario más La Sagrada Dimensión. Salud y libertad. Pues esta es la convocatoria para asistir al balcón de Magolman. Otra convocatoria es una marcha unitaria contra los megaproyectos en el Valle de México, también el 24 de febrero, para que no nos aburramos o podamos más bien decidir dónde, porque es a las 4 de la tarde, del Ángel a Zócalo. Es convocada por la Asamblea Popular en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire. Y pues ante el avance sin consulta de las megaobras que en detrimento de la vida humana y ambiental llevan a cabo los diferentes gobiernos a lo largo y ancho del territorio nacional, se nos hace una invitación a los y las habitantes del Valle de México y estados de todo el país, a las delegaciones, colonias y pueblos, pues a que se asista en demanda de un diálogo abierto, público y directo de los pueblos, colonias y vecinos, vecinas afectadas con Marcelo Ebrard, responsable del gobierno del DF y de esos megaproyectos. Otra demanda es la cancelación de todos los megaproyectos neoliberales y privatizadores, no a la Supervía Poniente, no al Foro Estadio, no a Biometrópolis, no a la urbanización salvaje en Xochimilco, Tláhuac y Tlatenango, no a la depredación de árboles y espacios verdes, no a las obras públicas sin el consentimiento de las comunidades afectadas, no a la privatización vía concesión de la ciudad. Pues que pregunten más bien, ¿no?, que decía el pueblo, y por el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. Entonces, pues también se va a celebrar la segunda Asamblea Popular en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, que será el 26 de febrero en el Deportivo Reynosa, en Avenida San Pablo, sin número, frente a la UAM, en Azcapotzalco. Y pues la última convocatoria es el FEMSTIVAL, que va a ser el viernes 11 y sábado 12, todavía queda un poquito, pero bueno. Ahorita, no sé si este fin de semana se iba a hacer alguna, no lo tengo acá, pero se iba a hacer una fiesta en el Chanti para pues recaudar dinero para los gastos del festival. Creo que estaba en 20 pesos el cover para apoyar ahí. Y pues nada, ese va a ser el festival. De momento no tenemos, o yo no tengo al menos acá, cuáles van a ser las ponencias o espectáculos. Eso sí, cuidado con las radicalidades, porque no son tan bienvenidas. Así que, pero bueno, de todos modos, pues un festival para mujeres y hombres que quieran asistir. Y ahora sí, la última convocatoria es una convocatoria para escuchar en vivo el encuentro, el segundo Festival Regional por la Memoria, organizado por Actoras de Cambio, que va a ser en Chimaltenango, en Guatemala, del 24 al 27 de febrero. Y se va a poder escuchar en http://www.radiofeminista.net. Y van a estar en la transmisión Voces de Mujeres, Red de Mujeres al Aire, Programa Radial de Sandra Morán y Casa Artesana, Red de Nosotras en el Mundo, Radio Internacional Feminista y pues algunas más. Entonces pues estaría bueno si por ahí le quieren escuchar. Y estas han sido todas las convocatorias y noticias. Ahorita les dejamos con una rola, o por aquí alguien quiere decir.
Sí, antes de eso nos dicen por aquí compañeras de Radio Pozol que pues pasemos una información, que es que hoy a las 17 horas, mientras se daban manifestaciones pacíficas de los compañeros de la costa y mientras se realizaban negociaciones del mal gobierno de Sabines en Chiapas, el mal gobierno de Sabines en Chiapas ha detenido a 10 compañeros del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas, que está en defensa, en resistencia contra las altas tarifas de la luz eléctrica desde hace muchísimos años. Y se pide, bueno, el apoyo nacional e internacional para exigir la inmediata libertad de los compañeros detenidos. El apoyo a nivel nacional e internacional a todos los adherentes y simpatizantes a unir fuerzas, y se está actualizando constantemente esta información en la página de Radio Pozol, que es radiopozol.blogspot.com. Entonces, bueno, pues si pueden echar un ojo, por ahí está la información. Y bueno, pues libertad inmediata a los compañeros de Chiapas. Y la última es que por aquí hay una invitación a una concierto este sábado 26 de febrero a las 5:10 de la tarde. De la entrada es gratuita de 5 a 6, si no pues costará 15 varitos. Es un concierto de ska, rock, steady, reggae, Fatman, Sound System, y bueno, va a haber un montón de cosas. Esto va a ser en el Union Hall, calle Union número 46, Colonia Campestre Aragón. Es el Metro Deportivo Oceanía y de ahí pues tienen que tomar un micro que diga Zapata o Chamizal y bajarse en la Unión. Y bueno, pues informarles que aquí a las 7 de la tarde se va a estar regalando un boleto aquí en la cabina de Regeneración Radio, por si alguien quiere venir a buscarlo, pues ahí está. Ahora sí que sí, nos vamos a una rola. Y bueno, pues les recordamos, están oyendo La Hora de las Brujas en Regeneración Radio.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio.
Bueno, pues ahora sí entramos al tema. El programa de hoy va a ser sobre brujas, sobre todo sobre la casa de brujas y el periodo de la Inquisición. Y pues más que nada va a ser como de la investigación que tenemos sobre pues Occidente, ¿no? Un poquito sobre Europa y lo que fue la Inquisición allá. Lamentamos como no tener tanta información de pues igual de América Latina y así, pero prometemos como seguir investigando porque pues también hay mucha, ¿no? Pero sí nos parece importante como la referencia de lo que fue la Inquisición por allá a las Europas.
Y pues es que por ahí fue donde fue más fuerte, ¿no? Hasta acá llegó, pero allí tuvo un periodo súper largo, ¿no? Fueron muchísimos años de persecución y pues con la relevancia.
Y si todo llega de allá para acá, ¿no? Pues allá ya comenzó la iglesia y luego pues se vino para acá. Entonces, antes que nada, un saludo a Paqui, que está ahí con el moco tendido, que está un poco enferma.
Ánimo, Paqui. Mucha vitamina C.
Tú puedes. Y pues no sé, esta es como un poquito la presentación.
Pues sí, estamos... pues eso, ¿no? Lo que decíamos era que queríamos empezar este programa hablando de brujas, veníamos hablando de cuentos de niñas, de brujas, de las imágenes de las brujas. Y bueno, pues fue un periodo muy importante y fue parte de lo que es ahora y de la concepción y del imaginario que tenemos desde acá, de lo que son esas brujas, esas mujeres con sombrero, ancianas, feas, arrugaditas, con verrugas en la nariz. Y entonces, bueno, pues ahora volvemos, vamos a pasar a otra rolita y a la vuelta entramos de lleno.
Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación.
Frecuencia libre.
Esto fue la Beata Mata. Seguro que les encantó. Y ya, comenzamos con lo que fue la caza de brujas. Y pues les podemos contar que fue una campaña de terror que duró 4 siglos, del siglo XIV al siglo XVII, y que fue desencadenada por la clase dominante y dirigida contra la población campesina, sobre todo el sexo femenino, pues. Fueron campañas organizadas, iniciadas, financiadas y ejecutadas por la Iglesia y por el Estado. Para los inquisidores, la guía sobre cómo llevar a cabo una caza de brujas fue el martillo de brujas, que pues en latín se llamaba Malleus Maleficarum, perdón.
Para las que sepan latín.
Ajá, Malleus Maleficarum. Fue escrito en 1484 por los misóginos Cramer y Sprenger, que fueron hijos directos del Papa Inocencio VIII. Y en este libro, pues todo contaban un montón de barbaridades y de maldades. En la primera parte se buscaba probar que la brujería y la hechicería existen. Explica por qué las mujeres, supuestamente débiles y de intelecto inferior, son más propensas a la tentación de Satán. La segunda parte describe las formas de brujería. Y la tercera parte detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar a las brujas. La tortura era totalmente aprobada, claro, y los jueces eran instruidos para engañar a la acusada, en el caso de ser necesario, prometiéndole misericordia por la confesión. También en esta tercera parte escriben que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio y que una defensa demasiado sostenida es una clara evidencia de que el defensor está embrujado. Así que, pues, escapatoria había poquito. El encargado de poner en marcha el proceso de brujería, pues, era el juez del distrito, quien debía hacer pública una proclama por la cual se ordena, manda, requiere y advierte que en el plazo de 12 días todo aquel que esté enterado, haya visto u oído decir que cualquier persona tiene reputación de hereje o de bruja, o sea particularmente sospechosa de causar daño a las personas, animales o frutos del campo, con perjuicio para el Estado, deberá ponerlo en nuestro conocimiento. Así que de esta forma, quien dejara de denunciar a una bruja se exponía a la excomunión de la Iglesia, claro, y además a las torturas, sobre las cuales habían instrucciones detalladas sobre cómo usarla en el martillo de brujas, este gran libro que es que vienen puestos dos tipos.
Y luego por aquí nos comenta Flor, a ver si lo entendemos, que ya estamos aquí comunicándonos, que como un dato, que el Malleus Maleficarum, o sea, este texto, es el primer código y que tiene una estructura muy similar a la estructura de justicia punitiva que tienen hoy casi todos los estados. Entonces, eso es lo que comenta Flor, si quieres comentarnos un poco más, así como que significa que es como la misma estructura de persecución o de enjuiciamiento o de qué, a ver si nos puedes seguir contando. Y bueno, volviendo a la Inquisición, resulta que las primeras condenas de brujos y brujas se realizaron en el siglo 13, esto fue pues con la aparición de la Inquisición, y en un principio su actividad principal parece que no era exactamente la brujería, sino la persecución a los herejes y las herejes. En este primer siglo, en el siglo 13, luego ya empezó a modificarse la cosa. Parece que no resultaba inicialmente, la brujería no era como un peligro en sí tan grande como lo podía ser la herejía, ¿no? Que la herejía pues era adoraciones y culto a otra cultura que no fuera la cultura cristiana, ¿no? O sea, bueno, las religiones cristianas. Esto pues en la época medieval. Y luego pues es a partir de un papa, siempre son a partir de grandes figuras de poder misóginas. Este papa era Alejandro IV, que el 20 de enero de 1260 a los inquisidores se les da la forma, o sea, esto de que a las brujas, o sea, primero se dice que las brujas no deben ser perseguidas de forma activa, sino solo bajo denuncia, ¿no? Que es lo que comentabas de los 12 días, ¿no? Que se advierte a la población, pues que tienen que iban llegando así pueblo a pueblo conforme iba avanzando la Inquisición, leyéndoles este trocito, este manifiesto, esta condena, por así decirlo, que tenían 12 días para pues señalar y culpar a toda aquel y todo aquel que fuera mínimamente sospechoso por
brujería, ¿no? Sí, lo pues un poquito lo que pasa con todo este tema de estas mujeres llamadas brujas. Y pues por todas estas historias que no dejaron, en su mayoría pues eran mujeres campesinas, mujeres pobres, mujeres analfabetas en casi todos los casos. Entonces no nos han dejado testimonios escritos de su propia historia. Entonces lo que ocurre, como con muchas historias, es que nos llegan a través de los relatos de la élite, o sea, de que conocemos solamente a las brujas, vaya, a través de los ojos de sus perseguidores. Entonces ya, esto es una carencia que tenemos por ahí, pero pues se puede ver mucho también a través de los ojos de los perseguidores, porque ya nos los conocemos, ¿no?
Y pues también es como siempre la historia, ¿no? Esta historia escrita por hombres y marcada por ellos desde sus propias reglas. Entonces, bueno, volvemos a la época de la Inquisición. Aquí nos comenta Flor que, hablando de lo de que la Inquisición y el manifiesto era como el primer texto escrito con lo que hoy puede ser el código punitivo, dice que fue el primero que junta la criminología con el proceso penal y la criminología junto con el proceso penal y el código penal es una sola idea, cosa que eso no pasaba antes, ¿no? Que está escrita una ley que persigue a las personas, y este fue el primero que persiguió pues particularmente a ciertos grupos, ¿no? Grupos vulnerables y grupos pues que la mayoría eran pobres, eran mujeres pobres, mujeres y hombres pobres, ¿no? Y bueno, ya iremos viendo qué era exactamente lo que perseguía, ¿no? Aparte de intentar imponer sus creencias y sus leyes a costa de tortura y
sí, mujeres y hombres pobres, pues igual mujeres y hombres campesinos, campesinas que se organizaban, ¿no? Por los mismos problemas que están siempre sobre la tierra y la expropiación y pues todo esto, ¿no?
Bueno, entonces, pues así partimos, hablando así un poco de cifras, para poder empezar a hablar ya de en sí lo que era la Casa de Brujas y cómo eran los funcionamientos. Pues en esta época varía, ¿no? Un poco las opiniones, pero las cifras, por así decirlo. Pero en la actualidad no hay consenso, pero se dice que se rondan entre las las 60.000 ejecuciones en Europa, en algunos países concentraditos de Europa, de mujeres, básicamente, más que el 90% eran mujeres, más de 60.000 ejecuciones por acusadas de brujería. Entonces, bueno, pues ahí está, un dato duro.
Sí, básicamente así como en Alemania, Inglaterra y Francia, ¿no? Son de más, sufrieron.
Entonces, bueno, pues en este periodo no queríamos dejar de mencionar también que esta práctica, no nos atrevemos a decir que es la primera, pero sí es un claro ejemplo de toda una era feminicida, ¿no? O sea, la Inquisición fue un gran movimiento feminicida que mató, como podemos ver, mínimamente, o sea, 60.000 es la cifra más baja que dicen de brujas ejecutadas durante este trayecto. Entonces, pues bueno, la Inquisición y la Iglesia Católica se puede también nombrar desde este lugar como una institución y un momento feminicida. Bueno, pues
sí, tenemos como los delitos por los cuales eran acusadas las brujas, que sería como por los crímenes sexuales, por estar organizadas y por, según los poderes mágicos de la salud. Entonces ahorita entramos de lleno en estos delitos y pues las dejamos descansar un poquito con una rolita, que es un tango, y pues ahí enseguida regresamos.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio.
Sigues escuchando La Hora de las Brujas en Regeneración Radio, como todos los martes de 5:30 a 7. Si quieres comunicarte con nosotras, pues estamos en el chat, que es cabina-rr@hotmail.com, y pues cualquier cosa que quieras decirnos, casi cualquier cosa. Bueno, puedes decirnos cualquier cosa, ya veremos lo que escuchamos. Ah. Entonces, los delitos de las brujas, decíamos que básicamente son tres. Ante todo, el primero, se las acusaba de todos los crímenes sexuales concebibles en contra de los hombres. Sobre ellas pesaba la acusación de poseer una sexualidad femenina, pues. La Iglesia afirmaba que en el coito, esto es un poco cómico y curioso y escalofriante, pues decía la Iglesia que en el coito el varón depositaba en el cuerpo de la mujer un homúnculo, que es un pequeño hombre completo, con alma incluida, un hombrecillo que simplemente pasaba 9 meses cobijado en el útero, sin recibir ningún atributo de la madre. Aunque el homúnculo no estaría realmente a salvo, hasta pasar otra vez a manos de un hombre, que sería el cura que debía bautizarlo, asegurándole de este modo la salvación de su alma inmortal. Otra deprimente fantasía de ciertos pensadores religiosos medievales era que en el momento de la resurrección todos los seres humanos renacerían bajo forma de varones. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas? Todo un cielo lleno de hombres.
Ajá. La Iglesia asociaba a la mujer al sexo y condenaba todo placer sexual, considerando que este solo podía proceder del diablo. Se suponía, pues, que las brujas habían experimentado por primera vez el placer sexual copulando con el demonio y que luego contagiaban el pecado a los hombres. Es decir, que se culpaba a las mujeres de la lujuria, ya fuera masculina o femenina. También se acusaba a las brujas de causar impotencia en los hombres y de hacer desaparecer sus genitales. ¿Te imaginas también? Se las acusaba de ofrecer consejos anticonceptivos y de efectuar abortos también. Y también en la imaginación de la Iglesia, incluso el mal solo podía concebirse en última instancia en términos masculinos, pues según el demonio les ofrecía a las brujas los poderes a cambio de fidelidad. Ese sería como el primer delito básico que se les aplicaba a las brujas. El segundo delito era la acusación de estar organizadas. Entonces, según la Iglesia, también las brujas parecían estar organizadas en una amplia secta secreta. Una bruja cuya pertenencia al partido del diablo quedaba probada era considerada mucho más temible que otra que hubiera obrado sola.
Como siempre, ahí criminalizando, ¿no?, la organización y la autonomía.
Ajá, sí.
Ahí
es.
Están.
Y el tercer delito básico que se les imputaba a las brujas es que decían que tenían poderes mágicos sobre la salud, que podían provocar el mal, pero también que tenían la capacidad de curar. A menudo se las acusaba de tener conocimientos médicos y conocimientos ginecológicos. Y pues eso era un delito, ¿no? La Iglesia concebía la persecución de las sanadoras campesinas como un combate contra la magia, no contra la medicina. Cuanto mayor fuera la capacidad satánica de las campesinas para resolver sus propios problemas, menos dependerían de Dios y de la Iglesia, y entonces mayor sería el riesgo de que emplearan esas facultades para oponerse a la ley de Dios. Así que parece que la bruja encarnaba una triple amenaza para la Iglesia, ¿no? Era mujer y no se avergonzaba de serlo. Aparentemente formaba parte de un movimiento clandestino organizado de mujeres campesinas. Y además era una sanadora cuya práctica estaba basada en estudios empíricos. Así que frente al, bueno, creemos que frente al fatalismo represivo del cristianismo, la bruja ofrecía la esperanza de un cambio en este mundo, ¿no?
Y pues sí, esas eran las acusaciones. Y ahora, ¿cómo conseguían, ¿no?, sustentar o justificar todas estas ideas para, pues, poder llevar a tantas y tantas y tantas mujeres a la hoguera, ¿no? Entonces había un proceso, ¿no?, por el cual tenían que pasar todas estas mujeres, las mujeres y los hombres, aunque claro, volvemos a decir, la gran mayoría, dependiendo dónde, eran mujeres. Más del 90% de los casos registrados en los libros estos de la Iglesia por brujería eran las condenadas eran mujeres, ¿no? Entonces, pues había todo un desarrollo del proceso judicial, se puede decir, o de enjuiciamiento, ¿no? Que empezaba con una acusación, ¿no? Entonces, bueno, pues después de que se anunciaba, como iban llegando los inquisidores a las ciudades, se iba anunciando, pues, que tenían que acusar o señalar a las personas que podían ser brujas en cada pueblo, ¿no? A menudo estas acusaciones procedían de rumores que pasaban, que llevaban años, ¿no? De la mayoría, pues, de mujeres autónomas que llevaban mucho tiempo, ya sean curanderas, ya sea que estuvieran organizadas o que trabajaran o fueran independientes, pues eran rumores, ¿no?, que se iban gestando a lo largo de los años y que, pues, aprovechando este contexto, pues se podía hacer una acusación con una debida denuncia de que esta persona era una bruja o un brujo. Ya fuera que estuviera detenido previamente o lo detuvieran en ese momento, posiblemente esta acusación y la detención estaba hecha bajo tortura. Y otra cosa que es muy importante es que rara vez se les permitía a las presuntas brujas una defensa. Entonces, bueno, primero alguien tenía que acusarte, ¿no? La Iglesia o los inquisidores no podían llegar y decir, tú eres bruja, tú sí, tú no, ¿no? Pero una vez que te señalaban, pues te detenían, ¿no? Y pues en esta época las cárceles como las conocemos hoy día no existían así, ¿no? Pero bueno, sí se mantenían a las presas y a los presos, las metían en mazmorras o en torres. Por eso existe una frase que es como la llamada Torre de las Brujas, ¿no? Que hay lugares en donde aún las conocen, o es una frase que existe. En estos sitios no estaban exclusivamente brujas, estaba todo tipo de prisioneras, pero generalmente estaban en las torres de las murallas de las ciudades. Ahí metían a las personas que eran acusadas de brujería para el siguiente paso, que era el interrogatorio, ¿no? Entonces, bueno, llevamos la acusación, la detención y ahora para el interrogatorio. Generalmente dicen aquí que se distinguen tres fases: el interrogatorio por las buenas, el interrogatorio con explicación y muestra de los instrumentos de tortura, y el interrogatorio doloso, con el que se empleaba la tortura ya en sí. En los casos de procesos de brujería, la limitación a una hora no era respetada. Generalmente los interrogatorios llevaban una hora. En estos casos, como se dice, pues no era respetada, ya que se trataba de un crimen exceptium, o sea, crímenes excepcionales, y esto exigía una dureza especial a la hora de interrogar a las personas acusadas de brujería. A menudo se empleaban las como mecanismos de tortura las empulgueras, la rueda y el potro, que eran donde, o la bota española, que eran generalmente donde amarraban las extremidades de las personas, de las mujeres, las jalaban para conseguir una confesión. Y bueno, aparte de que no se respetaba esta hora de interrogatorio, que era lo común para la mayoría de prisioneros, tampoco se respetaba la regla habitual de que solo se podía torturar a un preso tres veces, o sea que también tenían la tortura como muy regularizada. Y si en el momento de que había sido torturado tres veces, no se había producido una confesión, se liberaba el preso. Y en el Malerus Maleficarum se recomendaba declarar la retoma ilegal de la tortura como pruebas nuevas para una continuación. Me cuesta un poco pronunciar esto porque yo de latín no sé nada, pero bueno, más o menos vamos entendiendo que es este libro, ¿no? Donde salía toda la persecución de las brujas.
También estos ahí, que me acuerdo de latín, estos cabrones que no me acuerdo ya cómo se llaman, el Kramer contra Kramer, ¿sí? ¿Cómo son? El Kramer y Sprenger, que son los misóginos que crearon este libro, creo que eran ellas también, pues decían, junto con la iglesia, sostenían la afirmación de que Féminus venía de poca fe, ¿no? O sea, por eso las mujeres también se las tachaba de brujas, ¿no? Porque se inventaron así que las mujeres tenían poca fe y que no valían para la iglesia tampoco, ¿no?
Pues sí, entonces...
Para nada.
Entonces ahora viene, pues una vez que se acusaba a una mujer de bruja, se le torturaba y se le terminaba de sacar o no una confesión, había unas pruebas que se le llamaban pruebas de brujas, que en la mayoría de los sitios eran ilegales o estaba prohibido su uso, pero sin embargo en muchísimos tribunales eran empleadas como elemento para valorar si una mujer era o no era bruja. Bueno, varía, ¿no? Les voy a decir así un poco a grandes rasgos en lo que consisten estas pruebas. Y era la prueba definitiva que, ya que las mujeres no tenían acceso a una defensa, por así decirlo, eran las obras divinas o el poder superar estas pruebas lo que determinaba si eran o no eran brujas, si tenían un pacto o no con el diablo, que podían o salvarlas o mandarlas a... pues la ejecución, ¿no? Entonces, bueno, había varias, pero estas son como las más conocidas. Existe la prueba del agua, que también se llamaba baño de la bruja, de la cual parece que había dos variantes: una con agua caliente, donde la acusada debía sacar un objeto de agua hirviendo, y si no se quemaba, variaba, ¿no? Si no se quemaba o se quemaban las manos, pues es que estaba protegida por el diablo o era un mandato divino de que entonces no era una bruja, ¿no? Pero bueno, pues si tienes que meter las manos a sacar una piedra gigante de agua hirviendo, pues yo creo que
te quemas.
Pocas mujeres salían sin quemaduras, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, esta era una, la del agua caliente, y luego estaba la otra, que es con agua frío. que se descendía a la víctima atada a un pozo. Si se hundía, resultaba inocente. Y si flotaba, pues era culpable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que nos hace pensar, pues que si una mujer que meten a un pozo logra, se hunde, resulta inocente, pero pues se ahoga, ¿no? Al final es inocente, la entierran como una buena cristiana, pero sigue siendo una ejecución, está muerta, ¿no? Y si flota, que en realidad pues es que a lo mejor tiene algún conocimiento de poder nadar, pues ya implica una mujer que tiene un poco de control y libertad de sí misma. Entonces sí, de casualidad nos ahogaba, o nos ahogaba porque no sabía nadar, pues resultaba que entonces era una bruja, ¿no? Esta era, bueno, la prueba del agua, es una. Luego viene la prueba del fuego, que parece que era, se empleaba menos. Entonces agrupaba diversas pruebas, ¿no? En que la bruja o el brujo tenía que andar, caminar sobre hierro candente o meter la mano al fuego. Y pues lo mismo, ¿no? Si no se quemaba, resultaba una acción divina, que por la tanto no era una bruja. Y si sí, pues estaba condenada a, de nuevo, a la hoguera, ¿no? La prueba de la aguja, que consistía en que si se encontraba una marca del demonio, se pinchaba esta marca con un hierro, que generalmente pues eran lunares o marcas, ¿no? Estas así como las marcas que la gente tiene en el cuerpo, que siempre eran como sospechosas de. Bueno, se la pinchaban con una aguja, la picaban con una aguja y con un hierro, y si la zona sangraba, se consideraba que era pues una señal, ¿no? Luego la prueba de las lágrimas, que esto es un poco extraño porque se creía que quien ejercía la brujería no podía llorar, entonces no sé bien cómo manejaban esta prueba, la verdad. Y luego la prueba del peso, porque afirmaban que una bruja o un brujo no podía pesar más de 5 kilos. Entonces, ya que tenía pues la capacidad de volar, ¿no? De levitar, de volar, entonces pues tenían que ser muy ligeras. Lo que estaba generalmente trucada la balanza, y hacían que las personas que se subían a esa balanza pues pesaran como 2,5 kilos o así. Entonces, pues bueno, ahí están las pruebas de cómo podía ser o no ser considerada una bruja. Y luego venía la posterior confesión, que bueno, pues quién, no sé, hay que aguantar mucho, ¿no? Para, bajo estas torturas, para no terminar confesando lo que sea, cualquier, ¿no? Cosa. Entonces, ajá, pues bueno.
Entonces, ayer, hoy y siempre, la iglesia misógina y feminicida, ¿no? Parece que tenemos un compromiso de decirle a todas nuestras vecinas, amigas, compañeras, hijas, todas, que la iglesia mata, ¿no? Y que la iglesia no es buena, y que la que ilumina es la que arde.
Y que lo sigue siendo, ¿no? Ahora con sus, bueno, ahora y siempre, con sus leyes en contra del aborto, en contra de pues del derecho a decidir a las mujeres, ¿no? Que es una manera pues de seguir llevando a la muerte, por sus creencias y sus ideas, a tantas y tantas mujeres, por pues el libre ejercicio de su vida y de sus cuerpos.
Bueno, pues ahora les vamos a dejar con una rolita de Anari. Y después va a haber una cápsula que encontramos por ahí, ojalá les guste. Así que ahí va Nari.
Zure begieko juz Metamorfosis de las brujas. La diosa paseaba nerviosa por el cielo. ¿Qué hacer frente a tanta crueldad y misoginia? ¿Cómo podría parar la caza de las brujas? Ella se había valido de las brujas para sanar. Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental. Sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían unas a otras. Fueron comadronas, iban de casa en casa y de pueblo en pueblo. Transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las llamaba mujeres sabias, para las autoridades eran brujas. La gente del pueblo las llamaba mujeres sabias, para las autoridades eran brujas. La mayor parte de ellas eran simplemente sanadoras. Su represión marca una de las primeras etapas en la lucha de los hombres para eliminar a las mujeres de la práctica de la medicina. Un aspecto del ser mujer ha sido asociado siempre a la brujería, y las mujeres que han continuado como sanadoras han sido rodeadas de un halo de superstición y temor. La caza de brujas abarcó 4 siglos. Desde el siglo XIV al siglo XVIII. Murieron asesinadas 8 millones de mujeres. Se inició en Alemania hasta su introducción en Inglaterra. Empezó en tiempos del feudalismo y prosiguió con creciente virulencia hasta bien entrada la Edad de la Razón. Las brujas representaban una amenaza política, religiosa y sexual para la Iglesia, tanto católica como protestante y también para el Estado. La caza de brujas trasciende los límites de la historia de la medicina, tanto geográficamente como cronológicamente. La persecución más encarnizada coincide con periodos de agitación social que conmovieron los cimientos. Insurrecciones campesinas de masas, conspiraciones populares, nacimiento del capitalismo y aparición del protestantismo sugieren que en algunas regiones la brujería fue la expresión de una rebelión campesina encabezada por las mujeres. En la persecución de las brujas confluyeron la misoginia, el antiempirismo y la sexofobia de la Iglesia. Tanto el empirismo como la sexualidad representaban para esta una rendición frente a los sentidos, una traición contra la fe. La bruja encarnaba, por lo tanto, una triple amenaza para la Iglesia. era una mujer y no se avergonzaba de serlo. Formaba parte de un movimiento clandestino, organizado por mujeres campesinas y finalmente era una sanadora, cuya práctica estaba basada en estudios empíricos. Frente al fatalismo represivo del cristianismo, la bruja ofrecía la esperanza de un cambio en este mundo. Por eso, la diosa pensaba y repensaba una contraofensiva. En eso se le ocurrió. Tendría que hacer una metamorfosis en las brujas. Pero, ¿en qué? Tenía que ser algo muy significativo para las mujeres. Algo que les haga remitir a su memoria heredada. ¿Por qué no en mariposas? Desde tiempos inmemoriales, cuando la humanidad estaba regida por un sistema igualitario, la mariposa era representada en el arte como algo mágico y maravilloso. Un gusano se transforma en crisálida, se licúa su cuerpo totalmente y al cabo de unos días se abre el capullo y sale una mariposa. Al instante, con un golpe de sus manos, el cambio se produjo. Cuando el humo ahogaba las gargantas de las brujas, gritando su inocencia, y el fuego se apoderaba de sus cuerpos, miles de mariposas victoriosas salían de la hoguera. El dolor se transformó en mariposa. Ya no necesitaban sus escobas. Otras alas comenzaron a surcar el espacio del tiempo. Otras alas comenzaron a surcar el espacio del tiempo. Otras alas comenzaron a surcar el espacio del tiempo.
Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación.
Frecuencia libre.
Entonces, bueno, aquí seguimos en la hora de las brujas, ahora hablando de brujas. De brujas, pero de brujas de la época de la Inquisición, de brujas perseguidas y condenadas. Hemos estado también intentando vincular como pues lo que sigue siendo hoy, ¿no? Porque esas instituciones, por mucha democracia que haya, pues siguen pues estando perseguidas, ¿no? Muchas de las mujeres. Se ha pensado que bueno, pues que en esa época la mayoría de las mujeres eran mujeres mayores, bueno, mujeres y hombres mayores, mujeres y hombres campesinas, campesinos de clases bajas que vivían en las periferias de las ciudades, que se dedicaban pues ancestralmente a uno, organizarse para pues poder sobrevivir, ¿no? Porque pues es desde siempre la organización ha sido una manera de pues las alianzas, la organización ha sido una manera de poder pues preservar, ¿no? Desde cómo te organizas en el trabajo, cómo te organizas en el campo, cómo te organizas para pues funcionar, ¿no? Como sociedad, pues bueno, estas mujeres y hombres organizados también estaban perseguidos y la sabiduría y los saberes populares como la medicina, ¿no? De qué manera te quitan el control, de qué manera una mujer que sabe, una mujer que tiene tantas informaciones ancestrales, que tiene capacidad de incidir en su cuerpo y en el cuerpo de otras mujeres, de dar salud, pues es regulado y reprimido por esas instituciones, ¿no? En este caso, en el caso de la Inquisición por la Iglesia y en el caso de ahora, pues por el Estado, ¿no? En realidad.
Y por la Iglesia.
Y por la Iglesia, claro.
Sí, durante la caza de brujas la Iglesia legitimó específicamente el profesionalismo de los médicos, ¿no? Enunciando como herejía los tratamientos efectuados por no profesionales y decían así como que una mujer que tiene la osadía de curar sin haber estudiado es una bruja y debe morir. Y claro, naturalmente las mujeres no tenían ninguna posibilidad de estudiar. Eso es como un tema así bien extenso, ¿no? El tema de la sanidad y del elevado porcentaje de médicos varones, ¿no? Como el 90% de los médicos son varones y las mujeres pues están pues en el ámbito de comadronas, de enfermeras, ¿no? De ayudantes, pero siempre bajo la supervisión de un doctor, y esto pues viene desde aquellos tiempos, ¿no? Que decíamos que era como el tercer delito que se les imputaba así más claro a las brujas, que era el de sanadoras, ¿no? Que no podía ser pues que tuvieran ese control. Y pues así la implantación de la medicina como profesión se exigía mediante una formación universitaria que facilitó entonces la exclusión legal de las mujeres de su práctica, ¿no? Había muy escasas excepciones que de mujeres que tuvieran acceso a las universidades, incluso pues a las mujeres de clase alta que habrían podido pagarse los estudios tampoco se les permitía, ¿no? Entonces se promulgaron leyes que prohibían el ejercicio de la medicina a las personas sin formación universitaria. Y pues aunque era imposible imponer estas leyes, ya que solo existía un puñado de médicos frente a la gran masa de sanadoras no tituladas, siempre podía aplicarse selectivamente la sanción, ¿no? Entonces como que los primeros blancos no fueron las sanadoras campesinas, sino las mujeres instruidas que competían con los médicos doctorados para atención a la misma clientela urbana, ¿no? Y entonces, como es que sí da para mucho este tema, entonces sí prometemos continuarle, ¿no? Sí, pues había una fobia contra las brujas que proporcionó a los médicos una cómoda excusa para sus cotidianos fracasos, ¿no? Todo lo que no podían curar, entonces era, lógicamente, pues era un producto de un hechizo, ¿no? La distinción entre superstición mujeril y medicina varonil quedó consagrada, y a través de los mismos papeles que representaron médicos y brujas en los procesos de la Inquisición, pues el proceso situaba repentinamente al médico varón en un plano moral intelectual muy superior al de la mujer sanadora, sobre la cual se le llamaba a emitir juicio. A él se le situaba al lado de Dios y de la ley, equiparándole profesionalmente a los abogados y teólogos, mientras adscribía a la mujer al mundo de las tinieblas, del mal y de la magia. El médico no obtuvo esta nueva posición social en virtud de sus propios logros médicos o científicos, sino por la gracia de Dios, la gracia de la Iglesia y del Estado, cuyos intereses también supo servir. Y pues todo esto
justifica, ¿no?, en parte, la persecución a las mujeres sanadoras, a las mujeres curanderas, a las mujeres pues con sabiduría, ¿no?, con sabiduría ancestral. Y bueno, pues vinculando un poco a ahora, a lo que estamos viviendo, pues que también, ¿no?, esta libertad y esta posibilidad de movernos o no movernos, pues también nos implica una persecución continua, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué manera actualmente vivimos esto que se dice casa de brujas? Como pues cuando, no sé, en política lo usan mucho, ¿no? Cuando hablan de casa de brujas, como si estuvieran persiguiendo a alguien por las cosas que está haciendo, ¿no? Pues nosotras nos sentimos continuamente así, aunque también muy poderosas entre todas nuestras compañeras brujas.
Así es. Y bueno, regresando un poquito al esto del sistema de sanidad, decimos que el sistema sanitario, o sea, el sexismo del sistema sanitario no es accidental, ¿no? Que no es un mero reflejo del sexismo general de los sanadores varones de clase acomodada, y nos relegó a un tiene raíces históricas más antiguas que la propia ciencia médica. Es un sexismo institucional y profundamente enraizado. Otra es que la exclusión de las mujeres de las tareas de sanadoras no tiene ninguna justificación históricamente coherente, ¿no? Las brujas fueron acusadas de pragmáticas, empíricas e inmorales, pero en el siglo XIX se invirtió la retórica. Las mujeres pasaron a ser demasiado acientíficas, delicadas y sentimentales. Los estereotipos han ido variando según las convenciones masculinas, pero nosotras no hemos cambiado y ningún aspecto de nuestra naturaleza femenina innata justifica nuestra presente subordinación, ¿no? Otra es que los hombres mantienen el poder dentro del sistema sanitario a través del monopolio de los conocimientos científicos, nos deslumbran con la ciencia y nos enseñan a creer que está irremisiblemente fuera de nuestro alcance. Frustradas, a veces sentimos la tentación de rechazar la ciencia en vez de desafiar a los hombres que la monopolizan. Pero la ciencia médica podría ser una fuerza liberadora, capaz de darnos un auténtico control sobre nuestros cuerpos y poder en nuestras vidas de trabajadoras de la sanidad. Esto va, pues, hay un aviso, un saludo y una sororidad para las compañeras trabajadoras de la sanidad, ¿no?, que están ahí, pues, siempre subordinadas, pero que sabemos que no es casual y que así es todo el sistema patriarcal, ¿no? Y lo mismo, pues, en la sanidad, y viene desde la casa de las brujas, pues.
Pues sí. Y bueno, como parte de una recuperación de toda, pues, de toda esta sabiduría femenina, de todas estas, como decías, ¿no?, que el sistema médico ha ido como quitándonos nuestra capacidad de poder curarnos a nosotras mismas, de, y no solo eso, sino bueno, ahora ya todo lo conocemos a través de las farmacéuticas, ¿no? Pero pues todas esas medicinas vienen de hierbas, ¿no? Vienen de hierbas y de sabiduría ancestral que se han utilizado pues para curarnos desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar una sección desde la hora de las brujas.
No te la puedes perder.
De recuperación, de sanación con hierbas, empezando con la parte de ginecología, hablando pues de qué manera conocemos nuestro cuerpo, cómo lo vemos, haciendo de brujas y de curanderas, de sanadoras, y pues intentando transmitir toda la información que nos ha llegado, y pues que intentemos que les llegue a todas ustedes también, de sí, alguna manera.
Es recuperarla y mantenerla, ¿no? Para que no se nos olvide. Esta semana no va a ser, pero la semana que viene.
Pero la semana, y sí es un poco como, pues sí contarles, ¿no? De qué va a ser, de intentar, pues esto, la recuperación, que tiene que ver con el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, de dónde vienen los dolores y el por qué, el conocimiento de las plantas y de cómo tratarlas, ya sea en tés, en decocciones, también por esto, ¿no? Muchas de las medicinas o de las plantas son utilizadas en decocción, hay que pues servirlas y hervirlas y utilizar ya sea la raíz o no sé qué, y entonces todas estas, por eso es la típica imagen de la bruja de ja, 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 tres ojos de rana y tres patitas de culebra y así, bueno, las culebras no tienen patas, pero lo que sea, ¿no? de cómo se van sumando, ¿no? O sea, cómo se ha desvirtuado, cómo siempre son bichos y cosas raras, cuando en realidad eran flores, plantas. Y pues sí, posiblemente también.
Bueno, que los bichos tampoco son cosas tan raras.
Pues no, pero imagínate. Pero en los cuentos sí viene así, ¿no? O sea, sí viene como que cola de rata más pata de uña de no sé qué y así, ¿no? Pero bueno, uña de gato es una planta y cola de caballo es otra planta también en realidad, ¿no? Que tienen pues poderes curativos, que tienen poderes terapéuticos, y pues que parte de todo esto, de esta imagen de la bruja haciendo pociones y cocciones, pues tiene que ver con mujeres curanderas fabricando pues un té o una infusión para curar algo. Claro, es que resulta que las plantas tienen nombres de bichos, ¿no? Como muchas de aquí nos dicen por el chat, y pues sí es así. Entonces, a partir de la próxima semana empezaremos con ginecología con plantas, recuperando nuestra historia y nuestra tradición desde brujas que somos y que seguiremos siendo, en contra de la persecución, desde otros niveles y desde otros ámbitos. Las instituciones siguen haciendo esto, siguen mandando a las mujeres, diciéndole de una manera metafórica, a la hoguera, no permitiendo que una mujer sea libre de abortar, sea libre de decidir de su cuerpo, y pues tenga que acudir a procesos y que pues atentan contra su vida, ¿no? Y su dignidad. Entonces, bueno, pasamos una rola, empezamos a despedirnos, que se acaba. Entonces,
sí, es una rola dedicada a la compañera Paqui. Paqui, no se ría de la brujería. Por favor, qué calor. Todo el mundo está alocado, sé que muero de
Bueno, pues aquí estamos en la recta final de La Hora de las Brujas. A la Paqui le encantó la canción, entonces, pues obviamente iba dedicada a ti porque eres de las que la conoce. Ah. Y al resto, pues bueno, está curiosa, es una canción que canta Alaska, que Alaska sí que la conocemos, eso sí que sí. Y bueno, pues la bruja vería. Y pues nos empezamos a despedir y no sin antes, yo no sé si Super Mari nos haya logrado escuchar, que dijo en la mañana que lo intentaría. Te mandamos un beso por si de casualidad aguanta y ha aguantado hasta estas horas para a escucharnos, un beso. Y pues a todas, ¿no? A Flor y a todas nuestras amigas, nuestras compañeras, brujas, brujerilas que están ahí, que siguen ahí, pues que vamos paso a paso con ellas.
Así es, pues sí, nos despedimos, nos vamos a escuchar el próximo martes de 5:30 a 7, va a ser toda una sorpresa el tema, y para nosotras también, y pues ahí empezaremos con la sección de ginecología con plantas. Ojalá pues les gustó el programa de hoy, y ahorita les vamos a dejar con un poema de la compañera Karina Vergara. Y ya luego con una canción de las BKC, que hacía mucho tiempo que no las escuchábamos, pero que sí tenemos muy presente su música y su lucha, pues, en sus palabras. Unas compañeras, pues, feministas, radicales, tampoco se centrarían en el festival, todo se ha dicho, pero pues a nosotras nos gustan mucho. Así que estén muy bien, nosotras nos vamos volando con la escoba. Y pues saludos a todas.
¡Qué gente tan mal educada esa que escribe consignas en las paredes de las calles que no le pertenecen! Señalan con desprecio los dueños de la radio y del diario. ¡Qué gente tan cobarde ríe bebiendo cerveza el granadero que hace un par de horas blandió su tolete! Aquí no hay muertos, dice el opresor, mientras en los hogares velan a los que han sido asesinados hoy. Ni que fuera para tanto, le dice él a la que fue herida, a la que fue traicionada. Aquí nada hay que te pertenezca, cuenta sus 13 monedas, el macho que vendió a su amante. Pareciera que aquí nadie quedó, intentando reunir los añicos de la fe. Se atreve el poderoso a dictarme silencio. Me ordena mantenerme callada, guardar el secreto. Que no remueva el río, no sea que salga a flote el excremento que tiene dentro. ¿Por qué hablar del horror? ¿Por qué remover los escombros? ¿Por qué escribir en las paredes, en los quicios de las puertas, en los andenes del tren, hasta en el pavimento, con tiza que no renuncia, que no cansa? No es que no pueda yo ser feliz, solo es que no soporto que se consienta el cinismo. Aquí no ha ocurrido nada. Solo es que no tolero que nos llamen resentidas, rencorosas, que sobren tantos adjetivos a quienes saben cómo violentar, mientras ellos se apropian de lo que elaboramos, de lo que construimos, de lo que soñamos, y sonríen brindando con vino blanco. Que Pinochet muriera en una cama blanda, que Luis Echeverría esté libre, que el traidor se divierta vacacionando, que los policías violadores de Atenco se hayan llevado una palmada en la espalda, y las heridas abiertas en Honduras, en Acteal, en Latinoamérica, las mujeres asesinadas, por decir nada más de unos cuantos. Porque soy tan libre como puedo, pero no olvido el oprobio. Porque amo y soy amada, pero sé quién es el asesino. Porque tengo hermanas que luchan y voy a la lucha con ellas. Porque tengo tanto que no pueden sentir quienes desprecian la ternura, como si entendieran de qué se trata. Por eso no declaro batallas infames. No quiero negociar mi nombre, ni me alcanzan las medias tintas justificantes de los que se dicen amantes pero son abusadores. Sin embargo, sé que estaré impostergable. Arar la tierra, acariciar las semillas, sembrar y creer que otra cosa están haciendo y que será visible cuando crezca el árbol de justicia, cuando estas palabras se estampen en sus rostros como saliva caliente de esta rencorosa, resentida, pequeñita, para que les ardan los ojos rojos de ira, rojos de vergüenza, para que por primera vez sientan qué significa inclinar el rostro, para que de una vez entiendan que para los traidores, para los maltratadores, para todos los malditos, hay denuncia que no olvida, hay sed que no perdona, hay memoria combativa.
Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras, busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada. No escuches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes de incomprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, BKC no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres, confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí, es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más, saltas ya, alza tu voz con rabia. Denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad. Hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin. A cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del maciel de los espantos en el que hace tanto te has refugiado, te has refugiado. Vamos, pega salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena una condena, una condena, tu condena, sí. Estás condenada a vivir.